Entrevista.
Yo acompaño a la mesa Chabela Mendoza. ¿Cómo estás, Chabé?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, por suerte. También está con nosotros Salvador Escheroto, director de maestría de la Facultad de Arquitectura, ex docente, ex decano de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, asesor técnico honorario de un proyecto, del proyecto urbano del entorno del Palacio Legislativo. Fue presentado el miércoles pasado por la vicepresidenta Carolina Cose en el marco de los 100 años del edificio y que levantó cierto revuelo. Estaremos conversando, conociendo un poco más sobre este proyecto con Salvador. Muchas gracias por estos minutos.
Bien, gracias a ustedes. La oportunidad de estar acá, es la primera vez que estoy en una radio y me encanta.
Ojalá no sea la última tampoco.
Ojalá, sí.
Capaz preguntarte sobre este proyecto, ¿por qué la prioridad de hacer estas reformas? ¿Cómo se marca?
Mira, yo te podría dar una opinión, llamémosle entre comillas, porque todo tiene límites difusos, técnica, más que política, porque se han dado en estos días algunas controversias. Es razonable, porque cualquier iniciativa de una obra pública y que tenga impacto en el entorno siempre despierta comentarios a favor, opiniones a favor, comentarios en contra, opiniones en contra. Y sobre todo cuando tiene algún tipo de contacto con el debate político. Entonces, me han estado preguntando sobre prioridades. Eso no está en mi ámbito ni de decisión ni de incidencia. Sí decir que la génesis de esto es que el Palacio Legislativo, por un lado, tiene un historial, no de hoy ni de hace algunos años, sino de décadas, de, digamos, adaptación de su entorno. O de adaptación del palacio a su entorno, o de adaptación del entorno al palacio. El proyecto, cuando se empieza a hablar del Palacio Legislativo, estamos hablando del año 1904, presidencia de Valle y Ordóñez, fin de las guerras civiles. Despliegue del empuje vallista y la modernización del Uruguay, y ya mismo la idea de construir un edificio de este porte con estas características es controversial, o sea, da lugar a polémicas políticas, polémicas periodísticas. Se llama un concurso internacional de ideas que lo gana un arquitecto italiano, el mismo que proyectó el Congreso de Buenos Aires.
Sí, estaba trabajando en Teatro Colón, si no recuerdo mal.
No recuerdo si estaba trabajando, pero a ver, me agarraste ex profesor de Historia de Arquitectura sin estudiar. Pero bueno,
termina sin ser igual quien lleva el proyecto por.
Entre las controversias estaba también la localización, no solo el hacer el edificio, sino localizarlo. Antes el Parlamento funcionaba en el Cabildo, para que tengan idea. Sí. Mi abuelo paterno fue diputado por el Partido Colorado en el periodo vallista, y yo traté de reconstruir, hay muy poca información, cómo actuó y con qué características. Él fue diputado en tres periodos. Y bueno, me di cuenta de que había sido votante de la ley de 8 horas, de una cantidad de. Y se reunían en el Cabildo. Ahí funcionaban las cámaras.
Sí, sí.
Una cosa insólita, hoy uno mira el Cabildo y dice cómo entran acá. Bueno, pero fue una historia larga, entre 1904 y el 25 de agosto del 25 que se inaugura el palacio. Por eso se calcula los 100 años en esa fecha, se cumplió en el año pasado. Pero cuando se inaugura el palacio, las obras no estaban 100% terminadas, ni mucho menos el entorno. O sea, hay un efecto, se tuvo que hacer una labor muy compleja de expropiaciones, reparcelamiento, trazados viales, amanzanamientos, que quedó trunca o quedó parcialmente realizada. Y esto continuó sobre las décadas del 40, 50, 60. El palacio es propietario, o el poder legislativo, mejor dicho, de una cantidad de predios en el entorno. Algunos de los cuales no nos damos cuenta porque se hicieron plazas. El último de ellos frente al Liceo 17, sobre la calle Fernández Crespo, que hay una plaza, no sé si la ubican, muy linda, sí, muy usada. Bueno, esos son predios privados. O sea, de hecho, se asume, y la intendencia lo asumió como un espacio público, lo rediseñó, lo equipó. Pero si fuera a lo jurídico, son predios, una cantidad de lotecitos donde antes había casas que fueron expropiadas por el lugar legislativo, luego fueron demolidas, y eso pasó hace 5 o 6 años. Pero antes hubo etapas de ese tipo. Y el entorno se quedó como todavía inconcluso, ¿no? Más allá de que hubo empujes en los años 70, se proyectó el actual edificio anexo, ¿no? Que en aquel momento se imaginó como edificio de las comisiones. Yo escuché hace poco una entrevista que le hacían a Daniel Chaschetti, él es un docente, investigador, sí, y especialista en temas parlamentarios. Y él decía, claro, cuando se proyectó el Palacio Legislativo durante décadas, los legisladores no trabajaban en el Palacio, iban solo a las sesiones. Entre comillas, atendían a sus correligionarios, a quienes les pedían en sus propios estudios, muchos eran abogados o en sus casas. Claro. Y funcionaba el Palacio solo para los efectos más formales de las sesiones o de las comisiones. La vida parlamentaria cambió totalmente, entonces hoy el viejo edificio pensado para comisiones, que ya tiene 30 años, es un edificio que tiene despachos, tiene salas de reuniones, es decir, es intensamente usado, al igual que el edificio histórico. Y a su vez, hay una cantidad de manzanas y de padrones que están, algunos de ellos todavía construidos y con ocupación precaria. Otros los tiene el Palacio como depósitos, o incluso hay uno que entregó un CAIF. Es decir, hay una situación no del todo ordenada. Ese es un punto de partida. Entonces, esto no es una iniciativa caprichosa que surge de un día para otro, sino que forma parte de una continuidad que, a su vez, con una ley del año 2018, promovida por Lucía Topolansky y votada por unanimidad, se mandató al propio Poder Legislativo a un programa de obras para conmemorar los 100 años. Y a ese programa se le dio recursos. Ese programa se ejecutó en gran medida, o sea, se hicieron obras importantísimas de restauración. No sé si han estado alguna vez en el Salón de los Pasos Perdidos, pero sí, ahí se hizo una obra increíble, muy, muy detallada, muy cuidadosa, con grandes estudios técnicos, bueno, con convenios con la Universidad de la República para determinar. Yo recuerdo una entrevista a una geóloga, el origen de los mármoles, las canteras de donde se extrajeron los mármoles, todas nacionales. Es decir, hay como mucho acumulado de restauración, conservación del edificio histórico. Pero el conjunto del Palacio Legislativo es mucho más. Es un vecino, yo diría, importante en un entorno urbano que está complicado, ¿no? Es una interfase ahí en la mañana. Hay una confluencia de General Flores, Agraciada, sí, San Martín. Se entra al área central, ¿no? Y en la tarde, al revés, por Libertador, Fernández Crespo, bueno, es la fuga hacia el oeste y hacia el norte, noreste. Entonces, es un nudo importante.
Sobre esa afluencia de tránsito que es enorme, ¿no? Y cada vez más con la plaza automotriz, sí, en aumento. Igual ahí en el proyecto aparece como la transformación o el quite de alguno de los carriles en la rotonda del Palacio.
Sí, hoy, a ver, vamos un poquito atrás. Hablar de proyecto es un poco excesivo.
Sí.
Porque la secuencia que imaginamos es, primero, que las autoridades del Poder Legislativo, que esta semana tienen una reunión, tienen que validar que esto siga adelante, ¿no? O sea, los recursos están, se votaron en el presupuesto,
sí, sí,
están ahí. Pero que se apliquen para esto, tal como está planteado, o con variantes. Es decir, se saca esto, se agrega esto, sí, se cambia, está todo en conversación. Entonces, no podemos hablar de un proyecto, sino de algunas ideas que pueden dar lugar a que se inicie el proceso, que es, después de decir, arrancamos, se elabora un programa de necesidades con un equipo técnico contratado a través de la Sociedad de Arquitectos, con asesores técnicos, se convoca concursos abiertos de arquitectura donde se presentan en forma anónima equipos, luego se falla a través de un tribunal, se adjudica el proyecto, se desarrolla y luego se licitan las obras. Todo sí. Procedimientos abiertos y transparentes. Digo esto porque después empiezan a salir, ¿no? Porque fulanito está ya con una comisión o está acomodado con su empresa o su consorcio, su equipo. Esto no es así. Entonces, dentro de las ideas iniciales que no tienen valor de proyecto, una de las cosas que se sugiere es, hay dos anillos hoy en la circunvalación. Porque si lo mirás solo desde el punto de vista vial, imagínate que el palacio no exista. Es una gran rotonda de tránsito. La Avenida de las Leyes, que así se llama, es como si dijeras, es la rotonda de la Plaza del Ejército, ¿no? O la rotonda que vos se te ocurra. Tiene problemas. Tiene dos anillos, un anillo exterior de cuatro carriles, que es el que tiene la carga del transporte público, que funciona con algunas dificultades que podrían resolverse, y un anillo interior que es mucho menos usado, que no circula transporte público, circula transporte privado. Si ustedes se paran ahí un rato a mirarlo, tiene muy poca carga, y pensamos que ese anillo puede ser pacificado. Es decir, que se vincule mucho más al islote de espacio público del palacio, ensanchando un poco ese espacio público, no que se impida la circulación, pero que se circule con cierta, digamos, compatibilidad con los usos peatonales o los birrodados, etcétera, y se mejore el anillo exterior para poder asegurar la fluidez, no solo de hoy, sino con una hipótesis de una carga mayor en el futuro, porque hay que proyectar hacia adelante, ¿no? Eso en términos viales. Pero son sugerencias. Todas estas sugerencias las tendrá que retomar quien se ocupe de desarrollar el programa de necesidades, y además se van a acordar con los servicios técnicos de la Intendencia de Montevideo. Es decir, esto no es competencia del Palacio, sino que el Palacio lo que va a hacer en todo caso es financiar las obras necesarias, que esperamos sean las menos posible. O sea, toquetear lo menos posible el tema circulación y concentrarse en la mejora del espacio público. Es un poco el...
Hace un rato nombraste entorno urbano, un entorno urbano complicado,
complejo,
en la zona.
Sí.
Y el proyecto o las ideas se plantean como una oportunidad para mejorar el entorno y fortalecer la conexión con la ciudad. Uh-huh. ¿De qué manera se lograría esto?
Bueno, habría varias maneras. Hay un tema funcional y un tema simbólico ahí, que es cómo un poder del Estado, que en este caso está muy relacionado con la democracia, y cómo un edificio que alberga, o un grupo de edificios que alberga esas actividades, es visto como algo ajeno por quienes habitan la ciudad, quienes habitan los barrios contiguos, por los paseantes, por los turistas. Si bien hay un número altísimo de visitantes, es uno de los destinos turísticos más importantes de Montevideo, es decir, más de 100.000 visitantes anualmente visitan el Palacio Legislativo, visitas guiadas, van los escolares, es decir, pero el acceso ya es un tema en sí mismo. ¿Cómo llegar? ¿Cómo descender, por ejemplo, de un ómnibus de excursión, de una van, el que llega caminando, el turista que no viene en una excursión contratada, que está caminando por la ciudad, ¿cómo se orienta, cómo cruza, cómo se siente seguro, cómo se siente contenido? El vecino, la vecina, es decir, los espacios públicos del entorno, esta plaza que yo les mencionaba en Fernández Crespo, van una cantidad de familias con niños chicos, es decir, pero cruzar es una decisión, ¿no? Y es una aventura. Yo que he ido ahora en estas últimas semanas 5 o 6 veces al Palacio, tengo que decidir por dónde cruzo, cómo cruzo. Hay algunos semáforos que están bien.
Hay algunas cebras también, ¿no?
La cebra de General Flores te la regalo, sí, ¿no? Te tienen que ver, tenés que llevar un chaleco reflectivo. Es decir, hay problemas que se pueden resolver y que integren mejor esa especie de islote con el entorno, ¿no? Esto no es una cosa que tenga una única solución, puede tener. Por eso la idea es llamar a un concurso donde aparezcan propuestas que alguien no imaginó. Es decir, que puede tener una variedad de respuestas y de formas de atender las necesidades que es importante abrir a la creatividad. Es decir, me parece que no es el momento ni la idea decir esto se resuelve así. Yo no quiero hacerlo, si bien mi rol es más técnico, es más de ayudar a armar el proceso y no a dar pautas sobre el resultado.
Después había aparecía sobre esto del entorno también una cuestión así como una peatonal sobre General Flores.
Ahí se retoma una vieja idea, es una sugerencia también,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Hay imágenes que están hoy en los medios porque bueno, tomaron estado público y la necesidad de producir imágenes era sobre todo para que quienes no tienen una formación técnica no vieran esto como una propuesta abstracta, sino que pudieran visualizar un poco qué tipo de resultados da, ¿no? Es nada más una ilustración. Entonces ahí se retoma una propuesta que estaba en el plan GOES de la Intendencia de Montevideo, también de pacificar la avenida General Flores en sus últimas dos cuadras. La que enfrenta a la Plaza Primero de Mayo, que tiene de un lado el espacio público de la plaza, y del otro lado una cuadra edificada donde hay varios outlets, hay unos comercios de cierto porte, en la esquina el nuevo Alcalá, y la cuadra siguiente dada por las históricas facultades de Medicina y de Química, o los edificios centrales de ambas facultades,
sí,
que a su vez tienen ciertas como plazas de acceso, pero que están separadas por una vía de circulación intensa. Ya en el plan GOES se pensó en pacificar esa vía y las propias facultades han como manejado la necesidad de generar una suerte de conexión a través de una acera rebasable o como sea para generar el campus universitario GOES. Sobre todo ahora que Química decidió quedarse ahí. Química estuvo en algún momento proyectando irse a Malvin Norte. Ahora decidió y tiene un proyecto precioso de quedarse en GOES, de conectar los dos edificios, el de Ex Alpargatas y el edificio histórico con un puente elevado. Bueno, hay como una perspectiva de desarrollo y bueno, y ese campus urbano, una de las cosas que necesita es que tenga espacio amigable, caminable, seguro en horas del día, seguro en horas de la noche. Y bueno, buscar formas de amortiguar un poco esa especie como de corte que significa la avenida General Flores.
Como las imágenes tomaron carácter público, se generó una discusión. Hay quienes sostienen que estas transformaciones podrían empeorar el tránsito en horas pico. ¿Cómo respondería a esto?
Bueno, obviamente que todo esto son ideas preliminares. Están basadas en un estudio de tránsito que se encomendó. O sea, el Palacio Legislativo dispone de un trabajo hecho por una empresa especializada que analizó escenarios y planteó posibilidades. Es decir, ninguno de esos escenarios y ninguna de las posibilidades significa un empeoramiento del estado actual, sino distintos escenarios de mejora, ¿no? Con algunos retoques mínimos, pero que ayudarían como cambiar algún sentido o agregar algún semáforo o mejorar una señal de tránsito o correr una parada. Estamos hablando de ese tipo de intervenciones. Por supuesto que hay una sensibilidad, hay un humor social muy particular. Si uno seguía por comentarios en redes sociales, esto ha sido, por lo menos por 48 horas, una época de furia, ¿no?
Sí.
Y también hay un humor social donde muchas veces, ¿cómo puedo decir? La carga de frustración o de enojo se expresa en relación al tránsito. Es increíble, pero es como el foco de una cantidad de conflictos que a mí me sorprende, pero bueno, sé que está instalado en la sociedad y tenemos que convivir con esas conversaciones, digamos así.
Sí, Salvador, sé que te tenés que ir, pero lo último es, si este estudio de viabilidad está, ¿por qué no toma trascendencia pública como las sugerencias o el proyecto en sí?
Y bueno, sí, está. El tema es, esto tomó estado público no por una decisión formal, sino por algo que es natural, que es, se armó un expediente para que cada miembro de la comisión administrativa que se reúne este jueves tuviera elementos para tomar decisión. En ese expediente se incluyen las conclusiones de ese estudio, ¿no? Ahora, claro, cuando ya llega a un colectivo integrado por muchas personas una información, eso inmediatamente llega a los medios de comunicación. O sea, no fue una decisión ir a los medios de comunicación, era un documento de trabajo de la comisión administrativa. ¿Cómo llegó? ¿Si estuvo bien o mal? Bueno, estas cosas sabemos que ocurren, no vamos a juzgar a nadie ni enojarnos porque haya llegado a los medios. Por lo cual, eso que llegó a los medios es algo que estaba contenido en el informe, pero no todo el informe. Llegado el momento, se divulgará. Pero el informe existe, las conclusiones de ese informe están incorporadas en ese documento, que es una especie de carpetita con algunos elementos, algunos gráficos del estudio de tránsito, algunos gráficos, renders y animaciones que salieron en los medios. Y la decisión de hacer una conferencia de prensa que tomó Carolina Cose, no recuerdo si fue el jueves o el miércoles, fue una reacción al hecho de que había empezado a no solo trascender, sino a generar su opinión a partir de algo que era muy parcial. Entonces, vamos a dar la información. Nada más que esto y nada menos que esto, porque si esta decisión se aprueba, a partir de esto se desencadenan una serie de acciones interinstitucionales, es decir, trabajar en el caso de las obras urbanísticas con la Intendencia de Montevideo, con los municipios. Ya hubo contactos preliminares, esto ameritará un convenio. Para tanto, la parte de diseño, de aprobación, como después de supervisión de las obras. Y lo mismo en el caso del edificio, no hablamos de eso. La iniciativa se desdobló en dos partes. Al principio se manejó hacerlo como una única convocatoria y después se vio que tenía mucha complejidad y no se ganaba mucho uniendo en un mismo concurso y en una misma contratación de empresa dos obras que podían tener relativa independencia, de hecho la tienen. Entonces la idea es que haya un concurso urbanístico que dará lugar después, si se elige un proyecto, a un proceso licitatorio, y un concurso para un edificio de mediano porte que también, una vez adjudicado, se llamará licitación, o el concurso puede ser un concurso de precio y proyecto.
Salvador Escroto, muchas gracias por estos minutos.
Si tenés un minuto, sí, me gustaría decir algo. No, ya que estoy por primera vez en Uniradio, no por primera vez en la facultad, recordar a un querido colega que fue el que proyectó esta casa, este edificio precioso, que es Ulises Torrado. Falleció hace cosa de un mes, ya muy veterano, pero un tipazo, docente de toda la vida y arquitecto de la Dirección de Arquitectura de nuestra universidad.
Recordatorio que ha hecho. Muchas gracias, Salvador, entonces, por esta visita y por este recordatorio. Hasta una próxima.
Nos vemos.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.